Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Once y seis minutos de la mañana, eso quiere decir que desde este programa, los de las 10 del Buenos Días Madrid, llevamos casi una hora dándole vueltas al reto de agudeza visual de Carlos Honorato.
El mismo.
Que hoy ha colgado en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, una foto hecha con un microscopio electrónico,
sí,
que le encanta
de
esto.
De barrido y que encima
muy
da
de barrido, pues no parece muy barrido esto.
No, hombre, a ver, barrido, bueno, la alfombra seguro que está barrida. Si es una alfombra, quién
claro,
sabe, ¿no?
Una planta carnívora.
Bueno.
O puede ser una planta carnívora.
O césped.
O césped, sí. Te diré que lo de césped es lo menos votado a estas horas.
No tiene pinta.
No, pero oye, que ¿vosotros sabéis bien cómo se ve microscópicamente césped?
No.
Ah, pues lo
para
mismo.
Que te voy a
pues lo mismo.
Decir lo contrario.
Lo mismo son esta especie de capsulitas que vemos ahí. Que está creciendo el césped.
Parecen cerillitas.
Cerillitas, sí.
Sí.
Tenía que haber puesto cerillitas también.
Bueno.
Césped, 13% hasta ahora. Le sigue planta carnívora, lo que sugiere aquí la canción, 33%.
Sí.
Y lo más votado es una alfombra, 53%.
Bueno, o sea que la audiencia se decanta mayoritariamente,
sí,
por la alfombra.
Sí, sí, parece que sí.
Bueno, queda por delante, bueno.
Queda media mañana, te diría.
Exactamente, hasta la 1:05 se puede votar en @buenosdiasom.
Sabemos históricamente que ha habido vuelcos aquí. Que,
importante, esa última hora.
que vamos, ni segunda vuelta en elecciones ni nada de esto. Esto pega unos vuelcos tremendos. Pues bueno, tú puedes hacerlo, entras y lo que te parezca en @buenosdiasom, en nuestro Twitter, ves la foto y lo que... Césped, planta carnívora o alfombra, elige.
Bueno, si tienes a mano un
microscopio
electrónico de barrido y muestras de césped, planta carnívora y alfombra...
Pues te pones allá a mirar.
Exactamente. Seguro que aciertas. Si no, pues más o menos.
Va a ser difícil.
A pito pito gorgorito.
Pues lo que hacemos todos los días. Así que nada, que a la 1:05 damos la solución y dentro de un ratito te cuento cómo van las votaciones.
A ver si han variado los porcentajes. Gracias.
Venga.
Un abrazo.
Luego.
Hasta luego. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal el fin de semana? Es lo que te pregunto todos los lunes.
Pues la verdad que ha estado bien, ¿sabes? Lo que pasa que no acerté bien el día de poner la colada. Tenía que haber puesto la colada ayer.
Ah, sí. La puse el sábado.
La puse el sábado.
¿Y qué te cayó encima de todo?
Vamos, es que hubo hasta por mi barrio, hubo relámpagos, truenos y tormentón.
Encima de mi casa. Cayeron ¿verdad? Todos los relámpagos,
todos
los truenos, granizo. ¡Boh!
De todo, ¿no?
Tremendo.
Y nada, bueno, ya iré aprovechando el solecito para hacer la fotosíntesis.
Muy bien, vamos con capítulos anteriores.
Vamos a rebobinar. ¡Ay, qué bien estábamos el viernes!
En el capítulo del viernes...
En el capítulo del viernes descubrimos la canción viral del momento.
¡Qué bonita!
La canción vocaliza... que descubrimos gracias a Mucha Piper.
Vocaliza, coño, vocaliza. Vocaliza, vocaliza, coño, vocaliza. Vocaliza.
Para criticar a todos esos artistas que no vocalizan a la hora de cantar, sea el género que ellos interpreten o el país de donde sean.
Siempre se ha podido distinguir entre la música cantada y la música sin voz instrumental.
Qué bien se le entiende a ella.
Y vocaliza, vocaliza. Ella no tiene patata en la boca,
no.
Patata en la boca, como también canta luego ella en ese tema. A raíz de esto, los oyentes nos contaron esa vez que entendieron mal algo, que no comprendieron bien lo que les decía otra persona. Pero antes de, tenemos un sin ánimo de ser pedantes.
Bueno.
Yo el pasado viernes leía un mensaje que nos enviaba Inés, ¿vale? Inés nos contaba que a ella le ofrecieron un quinto, ¿vale?
Sí.
Que era un quinto de cerveza.
Sí, te equivocaste.
Vale, y ella entendía un tinto, dijo que sí, y vamos, ella nos contaba más malos entendidos, pero... En fin, y tú me dijiste, el quinto de cerveza, y yo te dije, sí... Igual que está el tercio, por encima está el quinto.
No, el quinto es menos que un tercio, claro.
Claro, fue un lapsus mental. Siempre tenemos la excusa del directo.
Sí.
Pero es verdad que siempre con las fracciones
Nos volvemos la pregunta. De toda la vida de Dios, claro, una tercera parte de algo es más mayor cantidad que una quinta parte de algo.
Bueno, pues nota de voz que dejó en nuestro WhatsApp 628-091-117 Ángel.
Buenos días, Sergio. Sin ánimo de ser pedante, suspenso en matemáticas. Un quinto es menos que un tercio, digo. Venga, un abrazo.
Ese es el mensaje que dejaba Ángel.
Muy bien, puntualizado.
José Luis utilizaba el WhatsApp, el mensaje de texto, para decirme: buenos días, sin ánimo de ser pedante, un quinto es 0,20 y es menos que un tercio, que es 0,33. Lo siento, es que soy de ciencias y es de formación estudiantil.
Tú ya lo has comprobado, ¿no? Te has ido este fin de semana, has pedido un quinto, has pedido un tercio.
Me he estado
y has visto que sí, el tercio tiene más cantidad que el quinto.
Sí, el sábado me fui de quintos y el domingo de tercios. Y acabé más perjudicado.
De quintos parece que te has ido al ejército.
No. Estuve quinto, levanta, tira ya de la manta.
No.
Y Raúl también estaba atento a la emisión del programa y decía: buenos días, soy Raúl de Leganés, sin ánimo de ser pedante. Un quinto es un botellín.
Vuélvete
20 centilitros.
A equivocar.
Un tercio son Moreno. 33 centilitros. Gracias. Gracias a vosotros por estar ahí al quite.
Pues muy bien. Dicho lo cual,
pues
¿qué mensajes se nos quedaron fuera?
Por ejemplo, el de Elena.
Ahí está el quinto. Bien.
Elena nos cuenta que ella siempre escucha fatal, ¿vale? Pero bueno, que ha sido, dice, más... Le pregunto, ¿pero tienes algún problema? ¿Sabes? Diciendo que es falta de atención. Dice, por ejemplo, de toda la vida, ella entendía que eran los cerdos de Úbeda. Y no...
Te vas por los cerdos de Úbeda. Sí. Me encanta.
Dice, ¿cómo os lo cuento?
Está genial.
¿Vale? Ah. Y no los cerros. Dice, y también soy muy ingenua. Y nos pone una, dos, tres, cuatro caras llorando de la risa. Dice, me han llegado a pedir papel en un baño y yo he sacado Kleenex y era papel de fumar.
Ya.
Dice, y en el parque una madre me preguntó si mi hija seguía con teta. Y yo le dije que sí. Y yo que sí, que se ponía muy contenta cuando veníamos al parque. Dice, a veces es que me da vergüenza decir, perdona, no te he entendido, y contesto lo primero que me viene a la cabeza. Un saludo para todos.
628-091-117.
A veces no entendemos bien, a veces el interlocutor no vocaliza bien. Nota de voz que nos dejó en nuestro WhatsApp y escuchamos hoy lunes, Jessica.
Hola chicos, buenos días. Feliz viernes para todos, soy Jessica. En cuanto al tema de hoy que habéis propuesto, de personas que no vocalizan, para eso tengo el ejemplo perfecto, a mi encargado del trabajo. No se le entiende nada, nada, nada. Ya. Hay veces que le digo, ¿qué? ¿Qué? Perdona, ¿puedes volver a repetirlo? No es que le falte el respeto, pero es que no le vocalizo. Y cuando está enfadado y no le interesa hacer algo, es que aposta, yo creo que vocaliza menos. Y no soy la única que le pasa, porque yo luego hablo con mis compañeras y digo, no entiendo nada a este hombre. Este hombre no sabe hablar. Así que cuando me toca con él, es como afina bien el oído, Jessica, que si no vas a entender cosas que, vamos, que a lo mejor no lo ha dicho este hombre. Venga, que tengáis muy buen fin de semana. Gracias, chao.
Gracias a ti, Jessica. Es verdad, ¿eh?, que hay personas que no hay manera. Es muy grave cuando es tu jefe.
No, por eso.
Porque te dice algo, no lo entiendes, lo entiendes al revés. A lo mejor haces una cosa
Esperemos que
no debes hacer.
Jessica, que la empresa vaya a buen puerto.
Sí,
entre que uno no vocaliza y los otros no repreguntan.
Complicado.
Complicado, ¿eh? Raquel dice, buenos días, mismamente, entender mal. Dice, el otro día por teléfono, dice, llamé a casa a mis padres, dice, para ver cómo están. Dice, cogió el teléfono mi padre, le pregunté por mi madre, ¿qué hacía? Me dijo, pues no se puede poner. Dice, está ahí con el horno. Yo entendí que se le había roto un hombro. Dice, parecíamos el teléfono escacharrado. Me asusté y luego ya me lo aclaró. José Manuel dice, buenos días, dice, a mí me mandaron, dice, hacerme un estudio porque tenía un problema de pisada y lo mejor era poner plantillas.
Sí.
Me hicieron este estudio para analizar la pisada, dice, y entonces, pues, yo imagino no lo pone, pero sería un podólogo, dice, me mandó dar un salto, dice, andar recto, andar más inclinado, zancada más larga, una zancada más corta, y luego me dice que dé un paso, que ande de puntillas y que me deje caer. Y yo me tiré al suelo. Dice, yo entendí que era eso lo que quería que yo hiciese, pero no, es que dejara caer los pies, el peso, claro, sobre uno de los pies para ver, imagino, el ver un poquito la pisada.
Sí.
Y termino con Nuria. Dice que ella en el gimnasio no entiende muy bien, que tiene momentos de abuela, jajaja, de Whisper XL, total. Dice, estaba en la elíptica, vino un chico, me saludó, me dijo algo que yo no entendí, entendí mal, claro, porque me dijo que porque yo le dije que no me llamaba Rocío, que me llamaba Nuria. Él me sonrió y ya me lo aclaró, claro, me había dicho que parece que hace frío, ¿no?
Ah, pues, ya.
Ella entendió otra cosa. No, pues yo aquí sonriendo, no, Nuria, ¿tú cómo te llamas? Así que esos momentos en que no nos hemos escuchado algo que nos estaban contando.
Yo creo que nos ha pasado a todos, alguna vez entender mal lo que nos
naturalidad,
dicen.
Naturalidad.
Pues sí, señor. ¿Vamos con tema nuevo?
Venga. Nos vamos hasta Gainesville, en Virginia, en Estados Unidos, para conocer un poquito más a la protagonista de nuestra historia de hoy, que se llama Cheryl Esquiados.
¿Esquiados?
Sí, como esquiar muchos en pasado.
Esquiados. ¿Qué apellido más raro?
Además con KSK, Esquiados, ¿vale? Ella es abuela, tiene en total 13 nietos.
Vaya.
Nietos además, ay, me encanta esta palabra, de una amplia horquilla, como en las elecciones, cuando le damos los escaños. La horquilla es amplia, entre 6 y 22 años.
Fíjate, muy bien.
¿Vale? 6 y 22 años, cada uno con sus aficiones, con sus problemáticas, con sus estudios, cada uno en una edad que le atrae ciertas cosas, aficiones, hobbies, pero todos tienen algo en común. Sus
son todos
nietos
rubios. O algo.
Pues la verdad no sé. No sé, yo creo que hay hasta un pelirrojo. ¿Ah, sí? Pero bueno, sí, sí.
Pero entonces no es eso, a ver.
No, es que todos son fanáticos de las películas de Marvel.
¿Esas de superhéroes?
Sí, pero las de DC no, las de Marvel. El universo Marvel.
A mí no me mires con esa cara porque no tengo ni idea.
De bichos.
¿De bichos?
Las de DC.
Ceballos, ¿he entendido bien? A ver.
Marvel DC. Entre...
¿Cómo Marvel? Uy, qué lío. No bueno, sabía yo que Ceballos era fan de los superhéroes,
sí, fan,
se lo sabe todo.
Los superhéroes. Bueno. Ella, resulta que uno de los nietos, el que tiene 18,
sí,
por causas que no vamos a contar en este programa.
¿Por qué?
Porque pertenecen a la intimidad de esta familia.
Confiesa que no tienes ni idea de las causas. Si no, bueno, eres tú. ¿Lo cuentas todo?
Por problemas de estudios.
Ah, bueno.
De estudios, que le viene mejor, se ha mudado el de 18 a casa de la abuela.
Bien, vale, muy bien. Me
vale,
parece bien.
Y
estupendo.
Entonces, pues la abuela se ha dado cuenta de que no tiene mucho de qué hablar. Así. Con el nieto. Y entre el nieto y ella han llegado a un acuerdo. Han dicho, para que te comuniques mejor con todos los nietos, ¿por qué no te pones al día, abuela, con las películas de Marvel?
Toma, ¿y por qué el nieto no se pone al día con las películas de Bogart?
Se ponen ahí.
¿Ah?
Bueno, la abuela ha cedido al reto, ¿vale? Y la abuela se ha visto, se ha hecho una maratón de las 30 películas de Marvel.
¿Qué me dices?
30 películas que ella no solo ha visto, sino que ella ha analizado como si fuese una experta cinematográfica o como si fuese la Wikipedia del universo Marvel. Ella se ponía en su cheslón. Cómodamente.
Qué bien.
Con un pata. Bueno, tiene una tele.
Grande,
de muchas pulgadas. Con su mando a distancia. Para adelantar, retrasar, parar la película. Con un bloc de notas en el que iba apuntando y analizando cada una de las secuencias, actores, directores.
Por Dios.
De las películas de Marvel. Se sabe todo de las películas de Marvel. Se ha hecho una experta en Marvel. En todas las películas. Sí, es noticia porque ha llamado
que
la atención.
Que va hasta el mundo del periodismo.
Sí,
vale.
De los periódicos locales de la zona. Bueno, ella se ha sorprendido dice, he tenido un montón de llamadas para preguntarme
cosas
de Marvel y por qué me había dado por ver las películas de Marvel. Ella, claro, estaba tan contenta de que había... Se las ha visto por orden de estreno de las películas.
Muy bien.
Porque, claro, ella luego ha descubierto que una cosa es cómo se estrenaron las películas, el orden en la que llegaron a las salas de cine, y luego está el orden en el que pasan cronológicamente las películas. Claro, luego hay que, si tú quieres verlas por orden de unos saltos temporales, adelante, atrás, las tienes que ver de una manera diferente a cómo se estrenaron. Que también los nietos se lo podían haber puesto fácil, no, pero ella quería ver las películas como se estrenaron. Ella estaba muy contenta, pero es que ahora se ha estrenado la última, Pantera Negra, Wakanda, y ahora se tiene que poner también al día
ahora con
en esta película. Ella, después de ver las películas, tiene su superhéroe favorito, que es
¿quién
Thor.
Es?
Es Thor.
Thor, es el marido de Pataki. Thor.
Sí, porque está muy bueno.
Ah, eso ha dicho.
Según
la
Jackson,
abuela.
El superhéroe favorito de su abuela, Jackson, es el nieto que de 18 quedó con ellos.
Sí.
Es Thor porque es el actor Chris Hemsworth y está muy, muy bueno.
Pues tiene razón la abuela. Oye. ¿Y qué?
Pues nada, que la abuela ahora mismo se sabe todo. Si tú quieres preguntar algo, yo creo que también Marvel va a poner...
La va a fichar.
De asesora,
claro, muy
para
bien.
Para saber cómo los script y todo, si hay algún fallo en una película, algún salto de guión que no se entiende, o si han metido alguna gamba.
Fíjate. Gamba. Bueno, ¿y qué pedimos?
A raíz de esto queremos que nuestros oyentes nos cuenten esa vez que por casualidad, por destino, por necesidad, o así de manera espontánea, ellos se convirtieron de repente en expertos en algo de lo que no tenían ni idea.
Vale.
No os había llamado la atención algo, pero de repente descubriste...
Empezaron y ahora son
rascando,
expertos.
Y ahora es que vamos, no os pueden toser. Sois doctores honoris causa.
Muy bien, 628-091-117. Ya sabéis que es la llave, ese número... que os pone en contacto con nosotros a través de WhatsApp o de Telegram. Podéis mandarnos mensajes escritos o notas de voz. ¿En qué os habéis convertido en auténticos expertos? Lo vais mandando o lo vais contando y en unos minutos Martín Romo nos lo transmite.
Venga, os voy leyendo, os vamos escuchando y vamos interpretando.
Muy bien, me voy al pasado.
Pues nada, ¿recuerdos?
Nada, de tu parte.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
11 y 26 minutos, qué buena hora para viajar al pasado y vivir en directo algún acontecimiento de esos que luego hemos leído en los libros de historia, en los libros de historia con mayúscula o de historia con minúscula, porque creo que Belén Almonacid nos va a llevar a vivir en directo. Primero una batalla de las que aparecen en esos libros que todos hemos estudiado. Bueno, los de la Loxe no lo sé. Y otra historia de la que forma parte el imaginario madrileño, la de un fantasma que se aparece sobre la casa de las siete chimeneas. Belén.
Claro que sí, menos mal me he dado cuenta que yo soy de la EGB, porque si no, este Buenos Días pasado
tendría problemas.
Podría tener ahí alguna laguna.
Más que laguna, a lo mejor tenía un océano. Exactamente.
Oye, pero me hace ilusión ser de la EGB y que aquellos que son de la LOGSE de vez en cuando echen un vistazo a los contenidos de los que nosotros hablamos en este formato informativo. Hay algún que otro comentario, ¿eh? Recuerdo de gente que está estudiando y que nos ha dado las gracias porque le hacemos mucho más divertida la historia, que están empezando a aprender un poquito más. Así que, oye, yo que...
Que no es lo mismo leer un rollo en un libro de texto que verlo en directo.
Verlo en directo. Y ya puedo anunciar que desde hoy Sergio Martín Romo no es el único miembro de este equipo empotrado junto a un ejército en una guerra. No, hoy en nuestra unidad móvil temporal hemos conseguido empotrar a uno de nuestros redactores directamente con los tercios de Flandes.
Madre
mía. En la batalla de San Quintín, y gracias precisamente a un capitán ha conseguido sobrellevarlo. No diremos si ha salido
todo bien
o no.
Lo tenemos asegurado. Lo digo más que nada porque a lo mejor nos metemos
freelance.
En un lío. Ah, bueno.
Es freelance.
Porque se apañe.
En las unidades temporales también tenemos freelance. ¿Para qué vamos a engañarnos? La Casa de las Siete Chimeneas es una de las protagonistas. Ese fantasma del que tú hablabas es el de la joven Elena, y su marido perdió la vida precisamente en esa batalla de San Quintín. Primera vez que me atrevo a unir leyendas con datos históricos. Y claro, hemos tenido que hacer alguna que otra concesión, porque el que empezó la leyenda no se dio cuenta de que uno no se puede morir en una batalla que tuvo lugar en otro momento histórico.
Ya.
Es lo que tienen las leyendas. Las concesiones que declaro solamente las hago con la leyenda.
Venga.
No
nunca
voy
con la
a
historia.
Meter ninguna morcilla en el tema de la historia. Y hoy tenemos colaboración especial por estar hablando de fantasmas.
Vaya.
Así que lo mejor, como siempre, comenzar. Desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Sorprende que la casa-palacio recién terminada por Antonio Sillero, el arquitecto que firmó las obras del monasterio de las Descalzas Reales, haya ido a parar a una mujer de nombre Elena y de baja alcurnia. Dicen que podría haber sido un regalo de su padre ante su boda con el capitán Zapata, pero el progenitor en cuestión tan solo es un montero de Felipe II, y lo de ojear la caza en el monte como que no da tanto dinero. De una u otra manera, el caso es que el edificio, que bien podría llamarse Casa de las Siete Chimeneas, ya tiene nuevos dueños. Isabel Clara de Montalbán.
Los recién casados están desde luego muy felices en este palacio de campo rodeado de huertas y jardines. Queda lejos, casi al límite de la ciudad, pero allí han decidido comenzar una nueva vida. Importante desde luego ha sido el papel de Felipe II en este enlace. Ha sido el padrino y le ha regalado a la novia 13 arras de oro. En cuanto a la familia del novio, antigua nobleza madrileña, no ha trascendido cuál es la opinión al respecto de este curioso enlace en el que chirría la diferencia de clase.
Tanta que en los mentideros de Madrid ya no se habla de otra cosa. ¿Quién es exactamente la bella Elena? Creo que tenemos opiniones para todos los gustos, pero ¿a quién le podemos preguntar? Pues por supuesto, a nuestro periodista de investigación, a aquel que se esconde en las sombras.
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Guillermo Alejandro, bonjour.
Bonjour, ma presentatrice préférée.
Oye, ¿qué se cuenta de la tal Elena?
Que apunta alto y que todos los caminos conducen a su majestad, a Felipe II. Hay quien cree que es una hija secreta, pero mira, ¿para qué vamos a engañarnos? Gana puntos la teoría del amante, a la que además ha querido casar rápidamente con el capitán Zapata para que se quedara tranquilita ahora que su majestad se ha cansado ya de ella.
Anda, fíjate tú qué extraño, que yo creía que tiene una imagen tan de serio Felipe II, tan religioso, tan estricto, pues que no le iba esto de echar canitas al aire. Pero bueno, ya voy viendo que las cosas son diferentes y al menos, oye, por lo menos ha decidido poner punto y final a la relación antes de pasar por el altar.
Con ella sí, pero no con otras.
Cuénteme usted, caballero, ¿hay más?
Hombre, claro que hay más. Y estás confirmadas que con Elena hay todavía quien tiene sus dudas. Uh-huh. Ya te voy a contar que la mujer que le inició en esto de los amores pasionales fue una dama de compañía de su madre.
Madre.
Tú imagínate a un jovencísimo Felipe en brazos de una mujer 10 años mayor que él y, por supuesto, más que experimentada.
Lujuria, me imagino lujuria.
Pues eso, que el enganche duró todo su primer matrimonio y su segundo y hasta parte del tercero. Y bueno, lo dejó porque la joven Isabel de Valois le encandiló. Que si no, te digo yo que aún sigue con ella.
Pero vamos a ver, ¿no vive esta en un pueblo de Burgos?
Belén, por Dios, que estamos en el siglo XVI, que no se tarda tanto en ir y venir a caballo.
Vale,
además, date cuenta de que tampoco podía hacerle un palacio mucho más cerca si que trascendiera en la corte que era su amante. Y que además de ser su amante, atención, tuvo dos hijos con ella en los 15 años de relación, que se dice pronto.
¡Qué locura! Sí que duraron, sí. ¿Tenemos alguna más digna de mención?
Eufrasia de Guzmán. ¿Mm? Cuidado, que coincide en el tiempo con las dos Isabeles, la de Farnesio y la de Valois.
Pero qué fogosidad la de Felipe II.
Y tanto, como que también la dejó embarazada. ¿Oh? Pero en esta ocasión optó, como con doña Elena, por casarla, y rapidito para que no se notara el tema. Casarla con alguien de confianza, que en este caso fue el príncipe de Ascoli.
¡Qué barbaridad! Oye, yo estoy por preguntarte, no sé si tienes ahí una bola de cristal, ¿qué auguras? ¿Tú crees que se va a relajar en algún momento Felipe II o va a seguir por este camino? Oye, porque irá cumpliendo añitos y no sé yo si aguantará tanto.
Me da a mí que tenemos Felipe para rato.
Pues lo dicho, ¡qué fogosidad! Nada, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa, yo ya estoy cansada y todo. ¡Mil gracias!
A la próxima, mes a mí.
Pues seguiremos de cerca la pista de la joven Elena ahora que sabemos que destinan al capitán Zapata a Flandes. Es uno de los 10.000 soldados con los que España quiere evitar allí posibles altercados. Andan los flamencos muy alterados, pero no son los únicos. Demasiados frentes abiertos los que tiene al inicio de su reinado Felipe II. Elia Fernández, 10 Madroñero.
Desviados 6.000 tercios de Flandes hacia Francia, ofensiva directa para acabar así con la invasión del Reino de Nápoles por parte de los franceses.
Felipe II, que da por fin el golpe en la mesa una vez conseguidos los apoyos económicos y militares. A los temidos y valerosos tercios se unirán flamencos, borgoñones y mercenarios alemanes, también ingleses, gracias a la intervención de la segunda esposa del monarca, de María Tudor, enviada especial a Flandes, Gloria García Talavera.
Sí, a estos últimos espera ya Felipe II. Aquí los demás, un total de 40.000 soldados, van ya rumbo a Francia bajo el mando de Manuel Filiberto, duque de Saboya. Se van a adentrar en tierras francesas en el mes de julio y comenzarán su ataque por la Champaña. Es al menos lo que se rumorea y lo que las autoridades han llegado a trasladar al país enemigo. Se prepara ya Francia para la contienda, aunque en principio la batalla no debería estar hasta que no llegue el rey de España con los refuerzos ingleses.
Elia Fernández, 10 Madroñero, tenemos novedades importantes. Al parecer la guerra ha comenzado y no precisamente en el punto que se esperaba.
San Quintín, la ciudad amurallada a tan solo 25 kilómetros de París, está siendo asediada hoy 2 de agosto de 1557. Se quiere aprovechar la ventaja numérica y es que guardando el sitio tan solo ha quedado una pequeña guarnición.
Buenos días, pasado.
Pocos soldados, unos 100, pero eso sí, una situación estratégica. Domina San Quintín una colina y además anda estos días la parte suroeste inundada por pantanos y por el propio río Somme. Pero al parecer llegan buenas noticias de la zona. Carlos Ruiz de Saavedra, cuéntanos.
Dos compañías, las comandadas por Julián Romero y Candolenet, se han apoderado del arrabal de la isla. Lo han hecho con gran determinación y valentía, salvando los fosos y las baterías defensivas. Pero de momento es imposible penetrar más y el tiempo juega en contra de los soldados españoles. Cuanto más tiempo pase, más posibilidades de que los franceses lleguen a auxiliar a sus compatriotas.
Pues sentimos decir que eso ya está pasando. Se ha descubierto el engaño y al primer pequeño contingente de socorro de unos 500 soldados ha conseguido ya penetrar, no sabemos cómo, en la ciudad durante la noche de este 3 de agosto. No es eso, no obstante, lo que más miedo da, sino el ejército francés al completo, que llega detrás 22.000 infantes, 8.000 jinetes y 18 cañones bajo las órdenes del condestable de Montmorency. Días llevan ya los españoles intentando invadir San Quintín. Estamos ya a 10 de agosto de 1557 y no hay manera, Carlos Ruiz de Saavedra.
¡Están aquí! ¡Los franceses han llegado! ¡Disparan su artillería por la espalda! ¡Los españoles responden con los arcabuces! ¡Suenan las espadas por todos los lados! ¡Es difícil ver lo que está pasando! ¡Y sobre todo, estar a salvo! ¡Muertos! ¡Hay muertos por todos los lados!
¿Españoles? ¿Franceses?
No sé. Estamos como entre dos fuegos. Por un lado la murallada San Quintín, por otro lado el ejército francés. Solo espero que el duque de Saboya tenga un as guardado.
Carlos, el as entendemos que es guardado en la manga, pero no sé si estás ahí, no sé si me oyes. Me dicen que hemos perdido la comunicación con nuestro compañero. Vamos a dejar las líneas abiertas por si hubiera posibilidad de que contactara en algún momento. Mientras tanto, vamos a intentar averiguar si pudiera saber algo Gloria García Talavera. Recordamos que estaba acompañando a Felipe II, que se dirigen ya con los soldados ingleses hacia la zona. Dame buenas noticias, por favor, Gloria.
Aquí no tenemos noticias.
Belén, estamos recibiendo una señal muy extraña.
Gloria, espérame, Juanjo, vamos a intentarlo. ¿Abrimos comunicaciones?
No sé, estamos viendo como... Sí, parece que los españoles están atacando... No, imposible.
Se entrecorta, no entendemos. Carlos, por favor, si me estás escuchando, vamos a intentar buscar otra posición. Gloria, decías, vosotros no tenéis noticias.
Es que no hemos llegado todavía. Poco puedo aportar, tan solo que no sabemos qué está pasando porque el duque de Saboya tenía órdenes de esperar a que llegara Felipe II para acometer esta gran batalla, pero imagino que no ha podido ser.
Otra vez, Belén, volvemos a recibir esa señal extraña.
Pues vamos a intentarlo de nuevo. Abrimos comunicación.
¿Me escucháis, compañeros?
Sí, te estamos escuchando.
¿Me escucha alguien?
Sí.
¡Nos atacaron! ¡Quieren hacernos una emboscada! ¿Estáis ahí, compañeros?
Estamos aquí. De verdad, Carlos Ruiz de Saavedra, te estamos escuchando. ¿Qué es lo que está pasando? Dinos que estás bien.
Ahora mismo estoy empotrado junto a un grupo de tercios españoles. Creo que le debo la vida al capitán Zapata. Gracias a ellos me puedo mover con algo más de libertad y tal vez con un poco menos de miedo. Contesto a tu pregunta de antes. La mayor parte de los muertos llevan uniforme francés. No sé si estamos o no ganando, pero es lo que veo. Disparan los arcabuceros desde esta orilla del río. Y llega la caballería, el as en la manga. Sí que lo tenía el duque de Saboya. Han salido jinetes de detrás de una colina. Y ahora los que están en medio son los franceses. ¡Esto está siendo una carnicería!
¿Para quién? Carlos Ruiz de Saavedra, por favor, otra vez. No se puede cortar la comunicación en este momento. Mantenemos esa interlocución abierta. Necesitamos saber que, por ejemplo, nuestro compañero está bien. Es quizás lo más prioritario para nosotros en este instante. Elia Fernández Díez Madroñero, tenemos ya un vencedor de la batalla de San Quintín.
Es una de las mayores victorias de nuestro país. Poco más de una hora de contienda para acabar casi literalmente con todo un ejército francés. 12.000 hombres han perdido la vida, 2.000 presentan heridas y 6.000 son ya prisioneros de nuestro ejército, incluido el propio Montmorency.
Pocas bajas, afortunadamente, en nuestro bando. Apenas 500 soldados habrán caído en combate. Entre ellas, Gloria García Talavera, 13 de agosto de 1557. Dinos, por favor, que no está nuestro compañero.
Le he visto. Lo primero que he hecho, según he llegado con esa comitiva de Felipe II, ha sido ir a verle. Está bien dolorido, con pocas ganas de volver a vivir lo que ha pasado, pero está vivo, que es lo importante. No ha corrido tanta suerte, eso sí, el capitán que le ayudaba a sobrevivir, Zapata, creo que se llamaba, sí. Al que, por cierto, parece ser que conocía al monarca porque estuvo presente en su boda. Pero no hay tiempo ahora para llorar, sino para alegrarse por esta victoria y, lo que es más importante, para tomar decisiones. decide Felipe II no marchar sobre París hasta no tomar completamente San Quintín y lo hace en contra de la opinión del duque de Saboya.
Pues acaba de ganarse el apelativo del rey prudente, aunque el tiempo tal vez dirá que dejó pasar una buena oportunidad. Eso sí, para la posteridad nos quedará el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Con él se recordará la gran victoria de San Quintín de este 10 de agosto, el día de San Lorenzo. Y regresamos a España, donde la noticia de la muerte del capitán Zapata no es la única mala nueva en la Casa de las Siete Chimeneas. La tragedia se ha cebado con la familia, ahora que sabemos que Elena, la joven viuda, ha aparecido muerta en su dormitorio. ¿Suicidio o asesinato? La investigación está abierta, Javier Jiménez de Parga.
Sobre la cama y con una enigmática sonrisa dibujada en su rostro. Así encontraba el servicio el cuerpo de Elena. Cierto es que en los últimos días andaba desolada y loca de pena, de ahí que se piense en un suicidio. Aunque cuando hablas con algunos de los criados, bajan la voz y dejan entrever que los signos de violencia que se veían no parecían hechos por ella misma. Pero el caso es que ya nunca lo sabremos. Y es que sorpresivamente el cuerpo ya no está en la casa. Pero tampoco nadie ha visto que se lo llevaran. El misterio está servido.
Y ahora podríamos decir que más que nunca han pasado los años y hay, atención, quien asegura haber visto una especie de espectro sobre el tejado de esa Casa de las Chimeneas. Álvaro Fáñez de Luna, muy buenos días.
Muy buenas, una doncella vestida de blanco, caminando con paso lento, a veces sujetando una antorcha, otras dándose golpes en el pecho. En lo que coinciden todos los testigos es que el paseo por el alero del tejado siempre termina de la misma manera, con ella parada y señalando con uno de sus brazos de forma clara hacia el Alcázar Real. Hay quien la ha reconocido y asegura que es Elena.
¿Y qué querría decir Elena?
Primero escucha y luego hablamos.
Vale. Pues sinceramente yo no entiendo nada. Ya me puedes abrir los ojos y abrir los oídos, Álvaro.
Lo importante de esta voz es que se siente la angustia. Es la angustia de una mujer maltratada por el amor. Su marido, el capitán Zapata, ha muerto y su amante, Felipe II, está mirando para otro lado. Por eso señala el Alcázar, para que todo el mundo sepa que la abandonó en el peor momento.
Pues la piel de gallina que tengo en este instante. Álvaro Fáñez de Luna, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Nosotros vamos devolviendo la conexión a un siglo XXI en el que ya sabremos que durante unas obras para acondicionar la casa como sede del Banco de Castilla aparecerá el esqueleto de una mujer emparedada y junto a ella unas monedas de la época de Felipe II. Tal vez las arras de Elena. Que cada cual saque sus propias conclusiones.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Madre mía, qué tensión, Belén, de verdad,
la pena,
¿eh? Vengo quitándome el polvo de la batalla y luego sí. Esos gritos, por Dios, que parecía poco entre gallina y yo qué sé, y señora desesperada. ¡Qué miedo!
No te rías de las psicofonías.
No, si yo no me río.
Ni malmetas.
No.
No vaya a ser
que aparezca por aquí.
Joven, no. Elena tenga algo que decir.
Déjala que siga paseando por el tejado de la Casa de las Siete Chimeneas, que es donde se supone que aparece. Belén, ¿dónde nos vas a llevar la semana que viene? ¿Lo sabemos o lo estamos pensando?
Lo sabemos.
Bueno, pero no me lo quieres decir.
Lo voy a dejar ahí.
Bueno,
aparcadito de momento.
Pues el próximo lunes volveremos a viajar en el tiempo con Belén Almonacid y sus buenos días pasado. Felicita de nuestra parte a todo el equipo.
Hecho está.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
¿Esto qué es? ¿Música de superhéroes?
Esto es Thor.
¿Caballos? Ah, esto es
banda
Thor,
sonora
de la película.
De Thor.
¿Qué cosas?
El personaje de Marvel favorito de Cheryl Esquiados, esa abuela que se ha visto de pe a pa con anotaciones y análisis profundos las 30 películas de Marvel por orden de estreno en la gran pantalla.
Desde luego, la que nos ha dado pie a pedir a los oyentes que nos digan en qué se han convertido en expertos y qué han dicho los oyentes.
Enseguida vamos escuchándolos, los vamos a ir
¿tenemos
leyendo.
¿Tenemos antes de...?
No, ya un poquito de materia, pero bueno, sí vale. Quiero contarte que entre nuestros oyentes se confiesa seguidora de Marvel, nuestra Alba.
Sí.
¿Vale? Que ella...
Pues muy bien.
Ella empezó, era una desconocida de este universo, pero gracias a su novio José se ha hecho una experta en la materia. Se lo ha intentado transmitir a su padre.
Ya.
Pero el padre no.
No es como la abuela.
El padre no es como la abuela. No. Su padre es más de películas futuristas. Como si las de Marvel fuesen poco futuristas, pero bueno. La Capitana Marvel es la favorita de Alba. ¿De acuerdo? Mensajes y fotos que nos envía a nuestro WhatsApp Óscar, ¿vale? Óscar desde Leganés. Nos manda fotos de su hijo Marco. ¿Por qué? Bueno, nos saluda al principio, nos dice buenos días, Sergio, Eli, equipo, buena mañana de lunes con tres caras sonrientes. Después de las fotos en las que Marco sale practicando diferentes deportes. Dice, yo me he ido haciendo un experto en todos los deportes que ha ido practicando su hijo Marco desde que era pequeño.
¡Ay, qué bonito!
Claro, el niño me imagino que en actividades extraescolares, ¿vale? O por afición, además que nos manda foto con incluso con diplomas o con trofeos.
Fíjate.
Dice, he ido... el niño fue practicando, por ejemplo, equitación.
Muy
pues
bien.
Pues el niño iba a equitación y el padre tenía que ponerse al día del mundo de la equitación. Primero me imagino que la equipación.
Sí.
Porque hay que hacer un máster también, ser experto a la hora que tienes que comprar.
Hay que ir bien equipado en todos los deportes.
Luego, las reglas de la competición, porque claro, tú vas a ver a tu hijo...
Ay, no sabes si la valla que ha tirado, cuántos puntos, cómo va. Vale.
O tu padre hace algún comentario y tú no sabes.
Es verdad.
Dice que también hizo karate.
Sí.
También se tuvo que poner al día del karate. Practicó tenis. Bueno, yo hablo de practicó porque no sé si fue cambiando o mantiene varios deportes a la vez. Tenis. Luego fútbol. Dice, y los que quedan porque aún tiene 14 años.
Dice, ese niño es un portento.
Dice, se me mezclan los fuera de juego con los hipones, los wasaris, los aces, los set, etcétera. Pone y se ríe. Dice, pero bendito el que hagan deporte, pues los jóvenes, dice que da salud, les quita de levantar la vista de los móviles, les hace también relacionarse. El que más le ha gustado a Oscar, ponerse al día, descubrir más, hacer una inversión en el deporte y convertirse en todo un experto, ha sido en el tenis y en el fútbol. Y también le gusta las relaciones, los partidos con los otros padres.
Ah, muy bien.
Nos pide que si podemos dar un recuerdo, yo he dicho que sí, lo voy a hacer, al equipo de fútbol de la Asociación Vecinos Zarza de Leganés. Así que le mandamos,
pues ahí va ese saludo. Claro,
además
que
nos pone que ayudan a los peques, a los adolescentes, practicando, haciendo que practiquen el deporte del fútbol.
Pues enhorabuena, por ese hijo tan deportista, porque es verdad que el deporte ayuda mucho a que no... Primero, a que no estén mano sobre mano, a que no estén todo el día dándole a los videojuegos o a las películas de Marvel, a relacionarse, a aprender deportividad, compañerismo, estas cosas que son tan buenas.
En relación a esto, Ana también nos ha escrito, nos ha dado los buenos días y dice que ella era una de las que no entendía el fuera de juego, pero que a base de acompañar y repartirse con su marido, en llevar a los hijos a los partidos de fútbol, en los que compiten, aprendí todo el reglamento, incluso que dice que ella que se le vienen tácticas a la cabeza muy claras.
Se ha convertido en otra entrenadora.
Se ha convertido
más
en una entrenadora más, así que tú figúrate. Dice, muy pendientes de todas las competiciones deportivas, no solamente la de hijo, el fútbol, y que veo, que confiesa que ve alguna que otra tertulia futbolera.
Muy bien, muy bien.
Mensaje que nuestro WhatsApp nos ha dejado Enrique. Dice, buenos días, él se hizo un experto en llevar un almacén de productos ópticos. Dice que empezó a interesarse, a mamar esto, el ver que valía a los 17 años. Dice que sobrevino con todas sus habilidades y lo que sabía. Dice que duré varias crisis del sector. Mis compañeros se referían a él como Johnny el Varillas. Dice, por la rapidez, de buscar patillas de gafas de otros modelos para acoplarse en las monturas que nos enviaban los clientes para arreglar las patillas que ya estaban descatalogadas.
Fíjate, ¿vale? El varillas,
ahí, como recursos. Ya esto, el cliente quiere seguir usando esta gafa, ya. No hay varillas.
Avisa al varillas.
Pero bueno, a ver cómo,
que te encuentra una.
Cómo lo solucionamos. Nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp, 628-091-117, Rodrigo.
Buenos días, chicos. Bueno, pues me convertí en experto, pues en una vez con un colega que estábamos de viaje y se le averió, vamos, se le calentó el motor y se le encendió la luz y yo digo, pero bueno, y vamos a ver, digo, tú tienes bien los líquidos refrigerantes y todo, y dice el chico, dice, pues no sé, dice, como nunca lo he mirado y tal, desde que tengo el coche. Y yo le dije, digo, hombre, digo, es importantísimo que el coche, vamos a ver, para que refrigere el motor, ya no solamente en verano, sino en cualquier época, necesita un líquido refrigerante. Total, que ya me convertí en experto en esa situación. Entonces, el chaval no tenía líquido refrigerante, lo tenía bajo mínimos, paramos en una gasolinera y ya ahí le di la...
Le di ahí la...
La chapa.
La chapa. Dejo, ya está. Le hizo toda la demostración.
El líquido refrigerante.
Oye, es que toda esta afición, le he preguntado a Rodrigo que dónde le viene, que cómo empezó a hacerse un experto en la materia, en la mecánica, la pasión por los coches. Él me dice que le viene de su padre, dice, quien daba clases sencillas para iniciarse en esto del motor, con curiosidad y pestañear. Y quiere mandar un saludo a su padre.
Pues venga, desde aquí un saludo al padre, dice, padre de Rodrigo. Un beso.
Rodrigo está en Aluche, los padres están en Talavera de la Reina, ¿vale? José Luis es su padre, Marisa es su madre, nos escuchan a través del 106 de la frecuencia modulada. Besos al equipo Buenos Días Madrid de las 10, con Eli del Valle.
Sí.
Nos manda 4 besos y, por cierto, Eli, pregunta a él, ¿eres de la Real Sociedad?
Yo no. ¿Cómo voy a ser de la Real Sociedad si soy de Bilbao, Rodrigo? Por Dios. ¡Qué barbaridad!
Ahí le queda la pregunta lanzada. Y ha rematado el
Real Sociedad es un equipo de fútbol, ¿no?
Sí, sí, más bien, vale, más bien, vale. Más bien, sí, claro.
Ya, Rodrigo, ya ves. En fin.
Mensaje de José Manuel, nos da los buenos días con muchas admiraciones. Dice, yo hace más de 20 años nos cuenta que es un enamorado y él se autodefine como entendido de la cultura japonesa. Él dice que nunca en la vida había pisado un restaurante japonés.
¿Cómo?
Que nunca le había llamado la atención la comida japonesa. Pero un día dio su brazo a torcer y fue a comer con unos amigos. Y descubrió que se le acababa de abrir un mundo. Dice, todo un mundo. Dice, no solo el gastronómico. Dice, el de la cultura japonesa. Dice, tampoco era yo de cocinar. Pero a raíz de esto que se apuntó a uno de los primeros cursos de sushi que se impartieron aquí en Madrid. Dice, me regalaban, yo lo pedía, todo tipo de libros, bitutoriales, me regalaban materiales. Dice, empecé haciendo lo que yo decía mis canutillos de arroz, pero ¿qué? Luego se convirtieron en mi auténtica especialidad.
Fíjate.
Un saludo para todos.
Pues mira, cultura japonesa, curioso.
Cultura japonesa. José Manuel, ¿has conseguido ahorrar? ¿Has podido ir a Japón?
Claro.
No, claro.
Yo creo que debes,
¿no? Tú sigue pidiéndolo.
Es más, el gobierno de Japón debería pagarle un viaje por su interés, claro. ¿No?
Yo creo que sí.
Digo yo.
Por ser embajador,
embajador
de la cultura japonesa.
Llama al emperador y cuéntale esto.
Véngaselo.
A ver si cuela.
José Manuel dice que sigue siendo mi sueño el poder ir un día a Japón.
Bueno, a ver si lo consigues. Venga, beso enorme.
Irene nos da los buenos días. Dice, yo no tenía ni idea ni sabía nada de las competiciones ni grandes premios de MotoGP.
Yeah.
Pero dice, a base de verlas, dice, con mi marido me fui enganchando y soy bastante experta.
¿Es de las que se levanta a las 5 de la mañana para ver estas cosas?
Irene, te levantas, os ponéis despertador, veis todo tipo de competiciones, es decir, también de tanto escuchar las canciones de los BTS, los BTS, interpreto que yo es, el grupo musical, que mi hija pone a todas horas, casi me las sé de memoria y las puedo reconocer según empiezan.
Fíjate.
Dice Irene.
Curioso. Las cosas en las que la gente se hace experta me encantan.
Nos escribe a nuestro WhatsApp Paco. Nos da los buenos días. Dice que se ha convertido en todo un experto en montar vídeos y en hacer montajes.
Sí.
En mi vida lo había hecho. Empecé durante el confinamiento, en la pandemia, para entretenerme y me he ido superando. Buenos días para todos.
O sea, que hace ahí unos montajes... De Goya.
Claro,
quiero decir. Denominado,
claro.
Qué bien, fíjate.
Buenos días, dos soletes. Nuestra Pilar dice que ella ha pasado por varias casas. Me refiero que viviendo.
Viviendo, vale.
¿No? Pilar,
sí,
vamos bien, ¿no?
Sí.
Ha sido viviendo en varias casas y me imagino que según ha estado viviendo en cada una de ellas, ha llegado también momento de reformas. Dice, me he hecho una experta en cómo distribuir la casa, en los materiales que se necesita, etcétera, etcétera. Nos manda un beso.
Oye, pues ahí hay negocio.
O asesora, claro.
Por supuesto.
Oye, ¿vas a darle una vuelta a tu casa? ¿Quieres cambiar la distribución?
Pilar dos soletes. Claro.
Sí.
Venga, la última.
Fernando dice, buenos días, yo en hacer todo tipo de collares, pulseras con gomitas de colores, gracias a un juego que le regalamos a mi hija. Dice, y por mi hijo en saberme todas las especies de dinosaurios que en su día poblaron la Tierra desde el periodo pérmico hasta el cuaternario.
Por Dios.
No fallo ni uno. Características ni dimensiones.
Me encanta, oyentes, expertos en las cosas más variopintas. Se nos han quedado unos cuantos fuera.
Mañana
recuperamos en capítulos anteriores.
Gonzalo, mañana arrancamos contigo.
Venga, un beso. Llegan las noticias. Hasta luego, Sergio.
Hasta luego, adiós.
Nosotros volvemos en nada.